esta mañana en perspectiva se ha puesto otra vez en movimiento y hemos llegado a la zona del barrio Góes. Un paseo que da gusto. Así dice el eslogan de presentación de este nuevo mercado agrícola de Montevideo. Y francamente creo que está bien elegido, porque esta nueva etapa de aquel edificio centenario implicó la reconversión del viejo mercado mayorista de frutas y verduras para dar paso a un centro comercial con personalidad propia, que conserva algunos puestos de aquella oferta tradicional, pero con una presentación actualizada, y agrega una oferta amplia en locales de alimentación, cocina y el hogar, más restaurantes, cafés y plaza de comidas, junto con espacios destinados a la actividad cultural y social, por ejemplo, rincones para niños, un teatro o incluso una sala de exposiciones. De esta forma, y con el impulso de la Intendencia de Montevideo, la ciudad recuperó y puso en valor una estructura de gran valor patrimonial que no debía perderse, pero por otro lado los montevideanos ganamos un nuevo punto de encuentro, y este barrio, el barrio Góes, da un paso gigante hacia su relanzamiento después de tantos años oscuros de deterioro, tugurización, inseguridad e incluso reducción de su población. Por todas esas razones, nos pareció que valía la pena llegar esta mañana hasta aquí mismo, a la esquina de José Leterra y Martín García, a una cuadra de General Flores, a dos cuadras de la Plaza Mártires de Chicago y el Palacio Legislativo. Hoy hemos instalado nuestra fonoplatea adentro mismo del mercado agrícola, para vivirlo de cerca, para escuchar las crónicas de Rosario Castellanos y para conversar con quienes están al frente de este emprendimiento, para que ellos nos cuenten la historia del proyecto, su presente y los planes que todavía falta ver si nos detenemos en el futuro. Vamos a estar con la directora del Mercado Agrícola de Montevideo, Beatriz Silva, vamos a estar con su gerente general, Matilde Olivero, vamos a estar con el arquitecto Carlos Pascual. Pero antes de dar paso a esos diálogos, Rosario, que también está acá, como ustedes saben, desde temprano, Rosario, contanos algo. Ubiquemos a este edificio, por ejemplo, en cuanto a su historia.
Bien, recordemos entonces, tú lo has dicho, que está ubicado en el barrio Góes, seguramente quedaría bastante apartado el centro de Montevideo, cuando hace 100 años se habilitó este mercado que venía a cubrir una necesidad en un Montevideo que no tenía un mercado agrícola y que por lo tanto entendió que debía llamar a concurso con una serie de exigencias: economía de los medios, rigurosa higiene y amplio espacio interior, los efectos de asegurar el tránsito vehicular, serían carros tirados por caballos, dado el fluido y voluminoso acopio de producción agrícola. El proyecto seleccionado finalmente resultó de los arquitectos Antonio Vázquez y Silvio Geranio. La habilitación definitiva fue exactamente hace 100 años, en 1913, si bien el proyecto es de unos años antes. Y cuando en el año 1999 se le declaró Monumento Histórico Nacional, se dio cuenta de todos los valores que este mercado tenía, valores que iban más allá en su propuesta arquitectónica de lo que era su adecuación al fin que había sido, al que había sido destinado. Este edificio debía ser preservado. Pero claro, la condición de mercado mayorista fue perdiendo protagonismo en aras de lo que fue el mercado modelo posterior, y que ahora se anuncia todavía va a seguir creciendo en otro lugar. ¿Y qué se hacía con esto? Que en algún momento hasta se pensó debía ser, sacado de aquí el mercado. Lo cierto es que de a poco se fue convirtiendo en un mercado minorista, y se fue deteriorando notablemente. Por eso cuando hace unos años, a mí me invitó el arquitecto Pascual a ver lo que había comenzado a hacerse con este edificio, realmente me pareció una noticia a celebrar. Este mercado bien lo merecía, porque cuando hablamos de economía de los medios, yo me imagino eso traducido en términos de hoy, si significaría esta cuidada ornamentación de cada una de sus fachadas, el almohadillado, la presencia de esa especie de torreta en lo que es la entrada principal José Leterra, la forma de coronar los ángulos con estas cuatro torretas en el edificio. Seguramente habrían considerado que no eran necesarias y habría sido bastante más simple entonces un proyecto ideado con estos criterios en el día de hoy. Pero entonces, como te digo, todo un desafío para el arquitecto Pascual, porque por un lado teníamos cosas a preservar. Creo que en ese sentido lo que se hizo con el techo es una verdadera obra notable, a partir de una fenomenal estructura de hierro, que fue de las últimas que estuvieron en Montevideo en este tipo de programas, y que está totalmente recuperada. Un techo de chapas, que también fueron totalmente sustituidas por chapas de aluminio, una especie de cielo raso de madera, que también cada una de las tablas fue sustituida y puesta con el mismo sistema con que había sido concebida por los arquitectos Vázquez y Geranio. Y luego una recuperación que significó, por ejemplo, que en lo alto de los muros, que tenía una especie, yo llamaba, de celosías, elementos horizontales de vidrio que dejaban pasar el aire, había que correr mucho aire, esas eran las condiciones de higiene exigidas entonces, que hoy ya no son tan necesarias. La prueba está que estamos abrigados esta mañana fría de Montevideo. Fueron sustituidas por vidrios, pero vidrios que repiten el dibujo de las horizontalidades a partir de una serigrafía. Se conservaron pisos de adoquines, que eran lo que originalmente hacían esto, que en definitiva era como una gran calle, una gran plaza techada, y por supuesto, ojo, se agregaron
otras. ¿Se conservaron pisos de adoquines en alguna parte?
Aquellas que había, se podían conservar, ¿no?
Porque si miramos el conjunto del mercado, lo que notamos es pisos, ¿de qué tipo?
No, pisos de cerámicos, pero andate al centro.
Ah, bueno, por eso digo. Y Pascual, en general, Pascual, la circulación es sobre pisos absolutamente actualizados, ¿no?
Me hace señas el arquitecto Pascual, seguramente va a agregar algo. Aquí hay además una teoría, y es que esta estructura, siempre la leí, venía de una feria ganadera que se había presentado en Bruselas, y por eso aparecían elementos como de animales. Pascual no está de acuerdo con eso. Él entiende que el proyecto fue desde sus orígenes del arquitecto Vázquez, y que toda esta fenomenal estructura de cerchas, estas reticuladas de pilares y vigas, también fue proyectada por él. Así como digo, este es un mercado que ha ganado en sus calidades, porque se han puesto de relieve, mejorando hasta aspectos de su fachada que estaban muy deteriorados, y además, bueno, en la reconversión ganó en un nuevo cometido, un nuevo contenido que respeta precisamente todos esos valores que había que permanecer, ¿no?
Ya hubo varias alusiones al arquitecto Carlos Pascual de parte de Rosario Castellanos. Vamos a darle los buenos días entonces. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, un gusto estar acá con ustedes.
Primera pregunta, a raíz un poco de lo que Rosario estaba exponiendo recién. Contanos, detalles, tesoros que fuiste encontrando en este edificio a medida que te ibas metiendo en él para preparar el proyecto.
Sí, el edificio tenía muchísima información y nos queda mucha información por descifrar, porque es un edificio cargado de símbolos, no son solo los huesos de las entradas, hay unos jarrones que yo supongo que aluden a la abundancia, todos estos soles, monedas que dan toda la vuelta a manzana a la altura de 3 metros, tienen que ver con prosperidad, el decorado florido que tenemos por la calle José Leterra, está claro lo que significan todas las flores, hay unas víboras entrelazadas, que la víbora, sabés que es símbolo tanto como de maldad como de prosperidad. Había una serie de alas, tipo como de ángeles, que todavía quedaron sin colocar sobre los canalones por falta de tiempo, de presupuesto y de artesanos. Pero bueno, esa tarea que está pendiente, que también son símbolos a descifrar. Gracias ahora a las redes sociales, al lanzamiento de esto, nos conectamos con la familia del arquitecto Vázquez, que parece que no era Antonio, que era Antonino, según me dice una de sus nietas, y me dicen que tiene mucha información, así que tendremos más datos desde la familia Vázquez de que toda esta información encriptada que hay aquí dentro.
Pero entonces, ¿la estructura no vino de Europa?
No hay
pruebas. Esa versión que mencionaba Rosario, que es la más extendida, la de que había sido construida para un pabellón de la Gran Exposición Internacional de Bruselas, uh-huh, y fue obsequiada al presidente José Valle Ordóñez durante un viaje a Bélgica. ¿Qué pasa con eso?
La que hizo la investigación histórica es Laura Alemán, colega e investigadora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura. Rastreó esa información todo lo que pudo. Ella es mucho mejor investigadora que yo arquitecto de terreno. Y no encontró nada ni a favor ni en contra, ¿no? Hay datos de prensa, pero no hay ningún documento donde aparezca esto claramente. Sí aparece todo lo que decía Rosario. Rosario me dejó sin nada para decir porque dijo todo.
Hay bastante más para charlar.
Buena parte, pero hay toda la información del concurso de arquitectura, con las bases del concurso, los proyectos que se presentaron, están todos los planos en la Facultad de Arquitectura, en el Instituto de Historia. Los planos son una maravilla, están dibujados a mano y pintados en acuarela. Y después nosotros encontramos en algunos archivos municipales modificaciones y correcciones que fue haciendo Vázquez a lo largo de los 4 o 5 años que estuvo dirigiendo esta obra, autografiados, planos hechos a mano con variantes varias de la de los accesos, de las fachadas, lo cual queda claro que se estaba proyectando la forma exterior del edificio seguro, y habría que ver si la nave principal puede haber sido rehusada de alguna feria. Pero está claro que todo lo que es la ornamentación exterior es un proyecto hecho en Uruguay por uno de los primeros arquitectos egresado de lo que fue la vieja Facultad de Ingeniería y ramas anexas. Éramos una rama anexa en aquellos tiempos los arquitectos.
¿Qué desafíos implicó el trabajo este de restauración y de transformación del edificio?
Y bueno, nosotros ya filosóficamente cuando encaramos este tipo de edificios, la idea es no innovar, ¿no? Cuando un edificio tiene todas las respuestas dentro, como tenía este, lo que hicimos fue conocerlo, hacer cateos, investigar, ver su forma de funcionamiento de la estructura, de los cristales, esto que decía Rosario, por qué las cosas están como están, por qué las celosías, por qué funcionaban las rótulas de descarga de pilares de la manera en que estaban hechas, todo el sistema de pararrayos. Bueno, y a medida que fuimos conociendo el edificio y viendo lo nuevo que había que poner dentro, lo que hicimos, y esto Matilde sabe mucho, fue respetar la organización tipológica del edificio.
¿Qué quiere decir eso?
El edificio está organizado en 4 cuadrantes, tenía unas calles centrales que lo atraviesan como una cruz, que son las calles con los adoquines. El resto no estaba adoquinado, el resto del edificio tenía un pavimento de asfalto. Nosotros estamos sobre un piso de granito que está ubicado donde estaba antes el pavimento asfáltico. Y los adoquines eran como dos calles de la vía pública, con cordones, desagües, boca de tormenta, las curvas que tiene una calle al exterior, porque aquí los sistemas de limpieza y el ingreso de vehículos y carruajes, aquí hasta hace un año teníamos camiones aquí dentro. A mucha gente le parecía insólito que sacáramos los coches. Pero bueno, lo sacamos, pero no sacamos esa organización en cruz. Y bueno, ahí tuvimos que discutir con el equipo de marketing y de organización y de mix comercial, nos teníamos que arreglar con eso, ¿no? Que no le podíamos forzar al edificio una organización de mercado en que no respetáramos esa organización. De entrar por los pórticos de entrada, de utilizar esas calles, de resaltar el lugar central, de no colgar equipos de aire acondicionado que interrumpan la visual del techo, de no colgar luminarias que atraviesen esto y estropeen visuales. Lo mismo la cartelería, los cristales de colores, hemos respetado los colores y el orden en que estaban puestos los colores. Si bien todavía no sabemos por qué están colocados como este, por qué son así, por qué hay más rojos y amarillos que azules, y bueno, ya averiguaremos. Los pusimos tal cual lo encontramos, y todas las molduras, acá está el arquitecto Sergio Peláez, que nos dio una mano brutal recomponiendo los colores originales de la fachada, todo lo que eran las cornisas y demás.
Básicamente lo que ustedes han resuelto conservar es, por un lado, el techo y la estructura metálica, que diríamos que es la estrella de este mercado.
Es la estrella,
¿no?
Porque es como una catedral esto, tal cual.
Y por otro lado, estructuras de mampostería que están ubicadas en la calle José Leterra, por ejemplo, y en la paralela, ¿no?
Sí.
¿Cómo definirías tú estos edificios? Este que tenemos a la izquierda, donde veo que se ha ubicado un local de Habitat, luego un local de Giro Didáctico, está Iberpark, y después está el horno de Juan y la parrillada Gourmet. ¿Cómo son estos edificios?
Y esto es... son edificios eclécticos, es el... como si es neoclásico, por decirlo. También anda Mariano por acá, que sabe bastante más de historia de la arquitectura, entonces me cohíbe.
Mariano
Arana.
Está sentado
aquí. Está
en
aquí de visita, sabe bastante más. Pero bueno, esto tiene mucho que ver y refiere mucho a los mercados que había a Les Halles de París, que era un edificio metálico con este tipo de envolvente exterior, en que... te diría que casi todo Montevideo tiene hecho todo este almohadillado que parece que fueran sillería de piedra, puesta piedra sobre piedra, lo que uno ve recorriendo Europa, en lo típico de Montevideo son los edificios de ladrillo con revoques, haciendo, imitando y recomponiendo ese tipo de construcción. Y está hecho con una maestría increíble, de pensar en un edificio de 100 años con cero mantenimiento y con todo tipo de agregados y demoliciones. Aquí se en algún momento se hicieron muchas intervenciones muy poco respetuosas que hubo que quitar para volver a encontrar lo que había. Especialmente la fachada de Martín García es una fachada reconstruida, de la cual casi que no quedaban vestigios, pero sí teníamos mucha documentación, muchas fotos y las dos fachadas existentes como para recuperarla.
Una última pregunta por ahora. ¿Es correcto que la inspiración para este proyecto de reciclaje estuvo en lo que se hizo con el mercado de Burgos en España?
Mira, yo hice una recorrida de mercados en España que vi, yo creo que más de 30 y pico de mercados, y después vimos algunos en Brasil, con Matilde, el de San Pablo y el de Porto Alegre. Hay como una cultura de organización de mercados, y nuestros primeros consultores, que es una empresa mixta española que se llama Mercasa, hace que estemos muy inclinados hacia la forma de organizar de este tipo de mercados de alimentos que hay en España, verdaderamente. El de Burgos es uno de los ejemplares, pero bueno, también es imposible no pensar en la Boquería. O en otros de estos increíbles mercados en Cataluña, especialmente hay mercados que están también con este tipo de estructuras, y bueno, y hay uno muy reciente recuperado en Madrid, que es el de San Miguel, que bueno, que es un lugar también con mucho glamour, no sé cómo decirte, es un edificio que te ofrece, además de los alimentos, del contenido, que el contenido es excelente, un entorno fenomenal, ¿no? Y bueno, siempre apuntamos a no ser menos, y creo que esto es como, nos ha dicho más de uno, esto es como viajar con un pasaje un poco más barato, ¿no? Es como estar recorriendo mercados europeos, que creo que estamos al mismo nivel o incluso superior. A mucha de la gente que mortificamos estos 3 años preguntándoles de todo, le he mandado las notas, imágenes, fotos de la inauguración, la página web que ha creado el equipo de gestión, y quedan absolutamente sorprendidos, ¿no? Dicen, uff, no nos imaginábamos que iban a ir tan lejos, ¿no?
Enseguida bueno, vamos a seguir profundizando en la historia de este proyecto, que ahora es realidad, la del nuevo mercado agrícola de Montevideo. Vamos a pasar de lo arquitectónico, de la parte de obras que recién charlábamos con el arquitecto Carlos Pascual, a lo conceptual. ¿Qué fue lo que se buscó con este mercado agrícola de Montevideo, y especialmente su inserción en el barrio y la transformación que el barrio está teniendo en los últimos años? Para eso es que vamos a incorporar a la charla a Beatriz Silva y a Matilde Olivet. Continuamos en esta emisión de En Perspectiva en Movimiento. Hoy instalados en el mercado agrícola de Montevideo, donde por supuesto las puertas están abiertas para recibir también a nuestros oyentes. Algunos ya se han acercado. Recuerden que estaremos aquí hasta las 10:30. Recuerden que aquí desarrollaremos hoy la tertulia de los jueves, la tertulia más política. Eso será dentro de un rato, 9:30. Ahora, ¿cómo nos ubican? ¿Cómo llegan? Bueno, ingresando por la puerta principal sobre José Leterra, tiene que moverse a la derecha, a la zona donde se encuentra, por ejemplo, el Palacio del Café, bueno, un poquito más al fondo, sobre la pared, en lo que originalmente era una especie de living. Esto es un living, ¿no? ¿Cómo concibieron este espacio, arquitecto Pascual?
Sí, es un lugar de pausa, es un rincón para el que quiere quedarse un rato largo aquí. Hay varios rincones como este, en la esquina contra Valle Inclán hay otro, más acondicionado como para tomar mate. En la calle central hay un espacio con un aire más como de jardín. Ajá. Y después tenemos la plaza de comidas hacia Mésaga, que también es otro lugar para estar. Pero este es un lugar como más lejos del ruido. Si uno tiene venir a leer el diario, está más tranquilo acá que en la plaza de comida, especialmente al mediodía, que estos días, en esta última semana, ha sido especialmente movida. Y no es precisamente un lugar pacífico. Las vacaciones de julio, sabés que generan estos booms de gente que nos tiene encantados, ¿no?
Es el momento ideal para abrir, por lo
absolutamente,
visto.
Absolutamente, sí, sí.
Vamos a los saludos que están pendientes. Vamos a saludar a Beatriz Silva, que es directora del Mercado Agrícola de Montevideo. Buen día.
Buenos días. Muchas gracias por estar en este lugar.
Y vamos a saludar a Matilde Olivero, gerente general del mercado.
Buenos días a todos. Muy buenos días, Emiliano.
Qué dato importante este, ¿no? Dos mujeres al frente de este proyecto.
No, hay más mujeres.
¿Hay más todavía?
Muchas más mujeres. Están en ampliamente mayoría los varones en este proyecto. Lo digo sin ningún problema ni tratando de reivindicar nada. Simplemente se generó por mujeres y terminó con una gran participación de mujeres en casi todas las responsabilidades.
Vayamos a lo que está detrás de lo arquitectónico, que recién explicaba el arquitecto Pascual. Este era originalmente un mercado mayorista de frutas y verduras. En los últimos años se había venido abajo, estaba tan venido a menos como el barrio, que se tuburizaba, que estaba dominado por la inseguridad. ¿Por qué se resuelve reconvertirlo de esta manera, en un centro comercial, cultural y social?
Bueno, creo que es bastante larga la historia, pero la voy a partir del 2005 que llegamos a este lugar, cuando asume el intendente Ehrlich. Esto era un mercado minorista ya definido incluso por la Junta Departamental, pero seguía funcionando como mercado mayorista, debido a que quedó trunco un proyecto anterior. Por lo tanto, en el 2005, junio de 2005, me designan para integrar una comisión administradora, de lo cual no solamente el barrio estaba tuburizado, no solo este barrio Góez, sino era Montevideo y el país en su totalidad. Recordemos las crisis anteriores y la crisis fundamentalmente del 2002. Por lo tanto, producto de todo eso, fábricas cerradas y muchos uruguayos fuera del país por razones económicas fundamentalmente, y la periferia de Montevideo recibiendo todo lo que se desalojaba de los barrios más céntricos, como este barrio especialmente. Por lo tanto, todo lo que se cierra o lo que no se ocupa de otra manera. Así llegamos al mercado y el mercado tenía esas características. No es un invento, ya esto está planteado en la Junta Local, Gobierno Local del Zonal 3, en años anteriores, cuando ellos habían definido los planes estratégicos de la descentralización, donde habían definido centralidad Barrio Góez y el mercado agrícola como un mercado minorista. Por lo tanto, nos paramos en esa mirada y a partir de ahí, después que lo recuperamos nuevamente para la intendencia, empezamos a soñar primero a tratar de ordenarlo, limpiarlo y tratar de que fuera la casa que es hoy, aunque estábamos muy lejos de todo eso, 2006, 28 de septiembre del 2006, cuando se recupera nuevamente para la intendencia. Bueno, a partir de ahí, alguien que tengo a mi derecha planteó, en el momento que lo recibíamos, que esto era una joya. Yo creo que en ese momento...
Ese fue el arquitecto Pascual.
El arquitecto Pascual. Yo creo que en ese momento yo pensé que realmente él estaba loco en pensar que esto era una joya y, por supuesto, yo me sumaba a esa locura en haber aceptado este lugar, en las condiciones que estaba y en las condiciones que terminó quedando, porque, bueno, al asumirlo la intendencia nuevamente... Nos quedamos sin funcionarios, sin dinero, sin presupuesto, sin nada. Y ahí empezamos a vivir de la casa y de la pesca.
De la casa y de la pesca en otras dependencias de la intendencia.
Totalmente, con otras dependencias de la intendencia y no solamente de la intendencia, porque había nacido el Mides. Y bueno, los primeros trabajadores, los 20 primeros trabajadores y trabajadoras que tuvimos, fue gente de Trabajo por Uruguay, donde el Centro Comunal hace un convenio con el Mides y nos mandan esos primeros 20 trabajadores y un capataz del Zunca para tratar de cerrar estas hermosas fachadas que tenemos detrás tuyo. Estaba todo abierto, levantando los primeros bloques para tratar de cerrar y poder abrir la calle Martín García, que estaba totalmente cerrada desde José Leterra a Valle Inclán. Por lo tanto, yo siempre reconozco esas primeras personas, porque sinceramente cuando los vi llegar dije, más de lo mismo, esto es imposible.
Ahora, ¿cuándo se llega a este concepto a que el mercado agrícola se iba a transformar en esto que estamos viendo hoy?
Soñábamos con un mercado agrícola, soñábamos con un mercado de frutas y verduras.
Pero no con esto,
sí,
precisamente.
Sí, se soñaba con esto. Quizás no tan definido con estas estructuras, porque para mí eran los tolditos. Uh-huh. El techo lo imaginábamos. No, sinceramente no soy arquitecta, nunca imaginé que el techo iba a quedar de la maravilla que quedó. Pero el edificio como tal es muy noble, y él, en la medida que lo empezamos a mimar y que el barrio lo empezó a abrazar, yo creo que empezó a, también a enderezarse. Para mí siempre fue un Quijote muy, muy arruinado, y que inmediatamente que sintió que lo empezábamos a querer, empezó como a tomar una postura distinta. Y creo que, bueno, hay mucha gente que ha aportado ideas, y lo fuimos recreando. Fue una recreación de muchas discusiones, peleas tremendas del equipo de dirección, porque, bueno, a mí no me hubieran gustado los techos, me hubieran gustado los toldos, que soñamos con los tolditos de colores, pero bueno, quedó maravilloso.
Están hablando del techo de la parte de locales.
De cada local, pero bueno, indudablemente que las discusiones tienen que llegar, son buenas, ayudan, enriquecen, y llega un momento que llegan a un final donde aún los que discrepamos tenemos que estar de acuerdo. Por lo tanto, está maravilloso. No digo porque tampoco, nada es porque sí. Esto lleva un proceso de muchos días, muchos y muchos meses. Primero, tratar de conseguir el dinero que no teníamos. Uh-huh. Segundo, de gastar menos de lo que teníamos que gastar. Uh-huh. Tercero, encontrar la forma que fuera ágil, práctica, cómoda, y que la gente que venga, como la que está viniendo y la que va a venir, se sienta que está en su casa, que está en un lugar único de Montevideo y del país.
Y yo creo que cuando se hablaba de la reconversión del mercado agrícola, buena parte del público que escuchaba la información no imaginaba que este iba a ser el resultado final. Quiero decir, probablemente esperaran algo, no sé, más rústico, por decirlo de alguna manera, con menos servicios, quizás hasta con menos comodidad. Por eso apuntaba recién con esa pregunta a saber por qué se volcaron a esta idea. Porque puede haber quien diga, esto es un shopping.
No es un shopping.
No es un shopping, es de acuerdo que no es un shopping.
Enojo tremendamente.
De acuerdo que no es un shopping.
Enojando Cotelos y seguís diciendo shopping.
No, acabo de decirlo porque hay quienes lo plantean en esos términos. Sí es un centro comercial. Y un centro comercial con una especialización muy concreta, ¿no? Que está volcada a lo que podríamos definir como alimentación, cocina y el hogar. Más un complemento de espacios culturales y sociales, ¿no?
Correcto.
Pero, por ejemplo, tiene un supermercado. Está el supermercado Tata en la otra diagonal, en la otra punta de la diagonal.
Sí, por la mesa.
Ahí está. ¿Y por qué está ahí? Y por el viejo y querido concepto de tienda ancla, ¿no? Que para este tipo de establecimientos es muy importante. Es decir, un foco de atención permanente para el barrio y para afuera del barrio, que genere por sí solo un movimiento constante. No es el único que va a haber acá. Rosario, a ver, rapidito, ¿cómo describís lo que encontramos acá en materia de oferta?
Bueno, en realidad, yo también soy de la opinión de que esto no tiene nada que ver, y por eso me parece muy interesante que no compite con ningún shopping. Aquí hay un mix que realmente es lo que casi te diría no se encuentra en los shopping. Porque tú te referiste nada más que al supermercado, que es cierto, existen todos los shopping. Pero hay una cantidad de tiendas, hay una cantidad de comercios, perdón, que hoy por hoy yo los iba descubriendo diseminados por la ciudad, y que aquí los encuentro todos reunidos. Si tenía que buscar una cestería, me iba a Fernández Crespo. Si tenía que descubrir la matería, la descubrí en la Ciudad Vieja. La Casa del Té, por ejemplo, en Pocitos. Bueno, lo que tenemos, el Palacio del Café. Una vez que desapareció el Solo Cabana, teníamos el Palacio del Café para los que queremos el café rico y mezclado, solamente en la calle Uruguay.
Aprovecho para agradecer a los amigos del Palacio del Café que nos están atendiendo de maravillas esta mañana.
Viste qué café.
Bueno, seguí.
Bueno, en realidad, por eso digo, las cosas para la casa, los elementos que era difícil encontrar, como te digo, pues estaban desperdigados en la ciudad. Los envases de plástico, es decir, creo que realmente lo que se ha logrado es que reunir en un solo lugar aquello que hasta ahora insisto, en una oferta totalmente diferente a los shoppings, tenía que ver con cosas que se necesitan en la casa. Uh-huh. Así que lo de, más allá de la oferta gastronómica, las necesidades de la casa y de la cocina de la casa están contempladas aquí. El celíaco también tenía que ir a buscar un lugar. Acá lo tiene. Por eso digo que quien hizo este mix realmente encontró un gran acierto.
Uh-huh. Sí, yo utilicé el término shopping para provocar un poco, para generar la discusión. Por lo visto
era un
punto muy sensible.
Se provocó efectivamente la reacción.
No, pero lo puse porque para alguna gente ese término es válido. Yo no digo que sea válido. Lo pongo como referencia justamente para que ahora ustedes marquen las diferencias, ¿no?
Te voy a decir, además de todo lo que ella decía, Rosario decía, y lo que dirá Matilde después, que tiene que ver también con el MIS, está tan pensado desde el punto de vista de lo que cada uno sintió y le faltó cuando vino acá, que me atrevo a desafiar a cualquier lugar que el personal del mercado, los operarios del mercado, tienen el mejor y único, me parece a mí, porque fue creado con ellos, vestuarios y baños, el comedor. Pero está pensado desde el punto de vista de la abuela y del abuelo, cuando viene y sale, o del tío, o la tía, o la mamá y el papá, cuando salen con los niños y no hay un lugar para poder entrar al baño, que el niño se sienta que no está invadiendo un lugar que no le corresponde, o el papá, o el señor, o la señora. Hasta eso se pensó. O sea que lo pensamos como nuestra propia casa. Y cuando salimos los sábados o los domingos de noche, no encontramos, los que trabajamos hasta muchas horas de la noche, no encontramos dónde ir a comprar un regalo, dónde ir a comprar la fruta y la verdura, en un lugar que no sea los lugares que existen y que, bueno, que algunos no vamos.
Para seguir introduciendo términos que se usan en los últimos tiempos, para colocar otra referencia, le puedo preguntar a propósito de si esto es una plaza de convivencia, que tengo la impresión de que también juega en ese sentido. Hemos escuchado mucho últimamente a propósito de ese concepto, plaza de convivencia, lo que se construye en un barrio complicado para dotar de servicios y de atractivo para la reunión, para el encuentro de la gente, a efectos de ganar ese espacio que quizás estaba dominado por delincuentes, vagabundos, etcétera. Las experiencias de Medellín, de Bogotá, de ciudades de Estados Unidos y de Europa. Esto juega un papel parecido al de una plaza de convivencia también.
Primero, el barrio no es complicado, Cotelo.
Era.
No, era.
Supo ser.
Hace 8 años, 7 años, 6 años, te lo corto, 2 años si querés, uh-huh, el barrio cambió a partir de que el mercado cambió, y hubo algo que preguntaste que no contestamos. Esto se pensó con el barrio. Recuperar el mercado, recuperar el barrio. Recuperar el barrio, recuperar el mercado. Si no se reconstruye el barrio, no se construye ciudadanía, es muy difícil que un emprendimiento como este, en el medio, en el corazón de 16 manzanas, que es el proyecto como está pensado, pueda surgir, resurgir de esta forma.
Usted está aludiendo al proyecto Renová Goes.
Estoy hablando del proyecto Goes. Concretamente, donde está el proyecto Renová Goes y Habitar Goes y otros proyectos más que forman parte del Consejo Goes, lo que llamamos a partir fines del 2007 Consejo Goes, para articular y pensar todos los actores que tenían que actuar en este lugar. Fundamentalmente, la Intendencia, que es la gran responsable de gran parte del entorno, como las policlínicas, las guarderías, las plazas de deporte, pero pensemos en Facultad de Química, Facultad de Medicina. Todo lo que tiene que ver con el entorno, las plazas, la recuperación de los terrenos, las viviendas, tierras y vivienda, el PIAI, ¿no? Viviendas de ayuda mutua que tienen que ver con la manzana Libres, José Leterra, Mésaga y Valle Inclán, Altos del Libertador, o sea, hoy llamado Altos del Libertador, donde, bueno, hay mucha gente que está viviendo, y eso es...
Aclaremos, el proyecto Altos del Libertador es el nuevo nombre, la nueva etapa del desarrollo inmobiliario que se implantó en lo que fue el local de la fábrica de Alpargatas.
De Alpargatas.
Un proyecto que quedó inconcluso en su momento, cuando ya alguna gente se había mudado, había tomado posesión de sus apartamentos, quedó a mitad de camino, quedó años abandonado, y ahora se relanzó con mucha fuerza, incluso con mejoras con respecto a la idea original, ¿no?
Bueno, cuando el corazón empezó a latir, que es el mercado agrícola, creo que todo empezó como que a ponerse en movimiento nuevamente. Y me parece muy bien, por eso yo reivindico el barrio, que no tiene que ver solamente con dejar esto precioso. El mercado fue adoptado nuevamente por su gente y el barrio empezó a perder las rejas y empezó a ser un barrio de puertas abiertas hacia afuera y no de puertas cerradas.
Enseguida continuamos conversando esta mañana desde el mercado agrícola con varios de los actores, con varios de los nombres que han estado al frente de este proyecto que ahora es una realidad. Volvemos en perspectiva a esta emisión hoy jueves desde el mercado agrícola de Montevideo. Yo le había pedido a los oyentes que nos mandaran sus impresiones o sus dudas, sus preguntas a propósito del mercado agrícola. Varios ya han venido y tienen su opinión al respecto. Por ejemplo, dice alguno de ellos cómo fue su experiencia. Dice que lo pasó muy bien. Realmente espectacular la estructura metálica y el cielo raso. Pregunta Álvaro, ¿no hay folletos con la historia? ¿Quiénes fueron los herreros? ¿Qué dice el arquitecto Pascual?
¿Quiénes fueron los herreros? Es una pregunta complicada. La verdad que no lo sé, pero sí, nosotros hicimos un libro con la agencia española que lamentablemente se agotó. No sé si volveremos a sacarlo. Donde está la investigación del Lauro Alemán, donde hay un trabajo sobre Góes de Fernando Lustonó. Y hay bastante información también del proceso de restauración que hicimos con una consultora del País Vasco, también financiado por la agencia española, Iñaki Marcos, ingeniero civil, ya a esta altura amigo, y bueno, ojalá venga a visitar esto. Pero los nombres de herreros que trabajaron aquí, no lo sé. A los que nos quieran pasar información, tenemos un sitio web, tenemos página en Facebook. A partir de la página de Facebook fue que conectamos con los nietos de Antonino Vázquez.
Otros preguntan si hay espacio en el mercado para mostrar la historia, donde se esté mostrando la historia.
Ahora sí, ahora hay una exposición en un local sobre Valle Inclán, donde están las fotografías estas del libro, que es el estado en que estaba este edificio hace 3 años y medio. Entonces, bueno, hay un documento ya estábamos en obra, ya hemos restaurado el techo hace 3 años y medio. Pero bueno, todo lo que es el trabajo de fachada se puede ver en su dimensión a partir de esa batería de fotos que son del fotógrafo David Puch.
Quien hablaba era el arquitecto Carlos Pascual. También están con nosotros Beatriz Silva, directora del mercado agrícola, y Matilde Olivero, que es gerente general. Justamente a ella quiero saludar ahora. ¿Qué tal, Matilde?
Hola, ¿qué tal?
Con la pregunta a propósito de cómo se diseñó la mezcla de locales, el mix, dicen en la jerga. ¿Con qué ideas, con qué propósitos?
Bueno, acá hay un tema que es importante comentar de una pregunta que tú hacías antes, es cómo se conceptualizó esto en un momento determinado. Quería comentar brevemente que esto se trabajó a través del proyecto del Fondo Multilateral de Inversiones del BID, que hizo un aporte para todo lo que tiene que ver con la conceptualización y lo que iba a ser la gestión de este nuevo mercado. En el año 2010 comenzamos a diseñar el plan director, que ahí tuvimos esas discusiones y acuerdos que comentaba Beatriz antes. Trabajamos varios meses con el apoyo de un consultor senior, que fue Marcelo Lombardi, quien le agradecemos mucho el apoyo que nos dio, que es el actual gerente general de Tres Cruces. Y a partir de esa conceptualización que hicimos en ese plan director, que luego fue aprobado por la Junta Departamental, por la Intendencia de Montevideo y por la Junta Departamental de Montevideo, trabajamos todo lo que iba a ser la mezcla comercial del mercado agrícola. Como tú decías antes, hay, y uno lo ve en la gente cuando uno camina por el mercado, hay, la gente tenía mucha menos expectativa, vino al mercado con menos expectativa y se encontró con una cosa que realmente cambiaba todo lo que se imaginaban de lo que era este mercado. Una cosa importante también en este sentido que me parece relevante de destacar es que este es un proyecto hecho por uruguayos. O sea, tuvimos la suerte de poder visitar otros mercados y de contar con el apoyo de Mercasa, pero no hubo una intervención fuerte de consultores extranjeros para diseñar este proyecto, sino que se diseñó por gente que vivía acá, y también ahí es donde se puede apreciar esa conceptualización de la mezcla comercial, que apuntábamos básicamente a públicos específicos. Nosotros teníamos que tener en cuenta lo que era el vecino, la persona que vive cerca del mercado, qué servicios a una persona que vive en el barrio le son relevantes, y también qué otro tipo de negocios teníamos que tener para atraer a un público que no vivía en el barrio. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablábamos del tema del supermercado, el supermercado apunta principalmente a poder brindar un servicio a la gente del barrio, a la gente que vive en este lugar. Después también teníamos otros negocios que también los vecinos del barrio pueden venir a comprar, pero que también son un atractivo para un público que no vive en este barrio. Por ejemplo, los negocios de especialidades en alimentos, la plaza gastronómica, bueno, la zona de regalería, etcétera. Hay determinados tipos de negocios que apuntan especialmente a esos públicos y que nos parece que, bueno, que hemos logrado una buena mezcla comercial, que no fue fácil lograrla, porque al principio se podrán imaginar que esto, cuando nosotros salimos a hacer el llamado público, que fue en junio del año pasado, este mercado estaba todavía en pañales. Y a su vez, no tuvimos en ese momento una buena respuesta de los comerciantes. Entonces lo que hicimos fue salir a golpear puerta por puerta, salir a buscar, volver a hacer, digamos, alguna campaña en medios para traer comerciantes. Pero lo que sí, una cosa que nos impresionó mucho como anécdotas, ¿no? Cuando íbamos a visitar a los operadores comerciales para invitarlos a venir, decían, uy, no, pero ese barrio, ese lugar. Pero cuando venían, los invitábamos a venir al mercado, el mercado tiene una magia especial, ¿no? O sea, la gente se miraba esto, que ya tenía, en ese momento tenía solamente el techo restaurado, ¿no? En ese momento la gente decía, pa, pero esto realmente va a estar muy bueno, ¿no? Había como un cambio de percepción, que eso ayudó mucho también a que el comerciante se arriesgara a venir, porque no es fácil para alguien, sobre todo las pequeñas empresas, decir, bueno, me arriesgo, pongo un local en el mercado, me voy a animar, me animaré, ¿hago esa inversión o no la hago?
Rosario, ¿qué ibas a agregar?
Sí, hay un aspecto que yo no mencioné hoy, que me parece que es fundamental, y es el grado de calidad en cuanto a la instalación de los distintos mercados. No sé en qué medida quedó librado a la voluntad de inversión de cada uno de los comerciantes, o hubo cierta exigencia, porque desde los puestos de verduras y frutas, que es una maravilla como están instalados y donde el color tiene mucho que ver, a todos estos otros donde hay, como bueno, el Palacio del Café es uno de los que mejor instalados están, y hay otros, así que me da la impresión de que hubo un cuidado también en la presentación de los locales.
Sí, en ese sentido hay que ahí, bueno, en todo esto trabajó un equipo muy importante de personas. Lo digo desde el punto de vista de la profesionalidad con que intentamos hacer las cosas, ¿no? Trabajamos en dos sentidos. Primero, en lo que tiene que ver con un plan de negocios de cada uno de los operadores que iban a estar. O sea, no era que la gente venía y decía, ah, yo quiero estar, me gustaría estar, bueno, bárbaro, vení. Sino que le pedíamos que, mediante una guía, que respondieran algunas preguntas para saber cuál era la idea de negocio, a qué públicos apuntaban, cuál era la inversión que pensaba realizar, cuáles eran los costos que estimaba, porque tampoco queríamos tener negocios en el mercado que se fundieran adentro del mercado, porque no habían trabajado la parte más económica de sus números, sus proyecciones, etcétera. Entonces, en ese sentido hicimos un trabajo bastante importante con los operadores nuevos. Después puedo contar con los operadores que ya estaban en el mercado.
¿Qué porcentaje de los locales corresponden a operadores nuevos, a gente que estaba iniciándose en el negocio?
Y aproximadamente un 80% son de operadores nuevos.
Pequeñas
de
empresas.
De la superficie que comercial, digamos, que tenemos en el mercado. Y después, por otro lado, siguiendo con lo que comentaba Rosario, por otro lado, trabajamos todo lo que tiene que ver con cómo mejorar el punto de venta. Toda la parte de exhibición, digamos, la atención al público, hicimos talleres sobre venta asistida, sobre atención personalizada, con las personas de los los empleados, de los comerciantes que iban a trabajar en el mercado. Tenemos que seguir trabajando esos aspectos porque queremos llegar a la excelencia. Estamos bien, pero tenemos que llegar a más en ese sentido. Y todo eso hace a lo que nosotros entendemos como mercado. O sea, el mercado tiene que ser un lugar donde la persona venga y se sienta que la están atendiendo personalmente, que no la están despachando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que no es mostrador o que viene y, bueno, sí, acá tiene el ticket, vaya, pague, etcétera. No, sino que haya una atención personalizada. Por ejemplo, unas cosas que quería comentar, que lo hemos hablado con los operadores de frutas y verduras. Hoy la gente come poca fruta y verdura, sobre, porque no tiene tiempo para cocinar, pero también porque la gente joven tampoco sabe cómo cocinarla, ¿no? O sea, la gente joven no sabe cómo se puede preparar determinado plato con verduras. Bueno, todo eso son cosas que vamos a empezar a trabajarlas de aquí en más con los operadores, porque hay una atención o un asesoramiento que puede hacer el propio operador, y también, por otro lado, desde el mercado, fomentando esa alimentación más saludable, natural, y viendo qué cosas ricas se pueden hacer en poco tiempo, cosas ricas y sanas, ¿no?
Pero, como veníamos charlando hace un rato, este mercado agrícola de Montevideo no incluye solo locales comerciales. También incluye, por ejemplo, un teatro, que todavía no está pronto, pero que se viene ya. ¿Cuál es la idea de ese teatro, Beatriz?
Bueno, Cotelo, primero no es un teatro, es una sala no convencional.
De teatro.
Una sala no, porque hay una diferencia, me parece. Sí, a mí me gusta siempre decir, porque si no decimos un teatro, la gente viene y piensa que va a encontrar otro edificio. No, es una sala no convencional, armada, está pronta, está para muy pronto empezarán las funciones. Un pequeño museo, que después él podrá hablar también, me refiero a Carlos Pascual, que tiene que ver con toda la maquinaria que ya existía en el mercado y tiene que ver con la maquinaria que se hacían las barras de hielo, ya donde se preparaba el hielo anteriormente. Y además va a contar con cosas que fuimos encontrando en la medida que las empresas iban realizando las obras, como las del techo, unas, yo les llamo tijeras, capaz que se llaman de otra manera, que eran la forma que tenían en aquellos años, suponemos, de colocar los tornillos con el fuego. Algo me explicó el arquitecto, eso después lo puede especificar mejor él. Y también en ese museo, de alguna manera, creo que tiene que estar parte de la historia del mercado, que los vecinos y los amigos y los que no son vecinos, pero que venían con los abuelos, con los padres que trabajaron, acercan determinados objetos materiales como para que los conservemos. Eso ha sido, en estos 4 o 5 días, ha sido permanente la llegada de las personas que quieren ser parte de la historia, porque son parte de la historia de este mercado a través de los familiares o de ellos mismos que trabajaron acá.
¿El mercado está pensado también para el público turístico, para visitantes del exterior?
Sí, por supuesto, forma parte del público que nosotros queremos atraer, y para eso también tenemos comercios, digamos, especializados en la parte de alimentos gourmet y, por otro lado, también artesanías, ¿no?
Rosario, ¿qué ibas a agregar en eso?
Sí, porque minutos antes de comenzar este programa me llamó Liberov y me contó que...
Estás hablando de
Benjamín Liberov, el director de turismo del Ministerio de Turismo. Y me contó que este mercado va a estar incluido en el itinerario de los cruceros, de los visitantes que vengan en cruceros para conocer y traerlos, y se van a hacer hasta fiestas gastronómicas, almuerzos temáticos, o sea que ya hay una programación que incluye para los que nos visitan, y vaya si vienen y muchos, este mercado.
¿El tango qué presencia va a tener en este mercado agrícola, teniendo en cuenta la importancia histórica del tango en esta zona de Montevideo?
Tanto que dice, bueno, Fernando Lustonó insiste que aquí nació bueno, el tango, ¿no?
Más razón, entonces.
Entonces dice que con bastante documentación a su favor. Yo, no es un tema que domino demasiado, pero todo indica, y hay bastantes pistas, de que este rincón, desde que antes que estuviera este edificio terminado, porque esto fue una plaza de carruajes y de venta de alimentos desde el siglo XIX, era un sitio muy vinculado al tango. Bueno, y en el libro verás que hay... Una serie de fotos. Y aquí actividades de tango. Beatriz Silva se ha encargado de organizar las avalanchas tangueras y demás.
Sí, sí, por eso ya ha habido. Desde y ahora en adelante.
No solamente las avalanchas tangueras, digo, para recuperar este mercado, integrarlo y que fuera un lugar de familia, en el 2006, 2007, que eran momentos difíciles, nosotros todos los meses teníamos una actividad. Por supuesto, junio, mes de Gardel, mes de Artigas, mes de Gardel, teníamos actividades. La primera actividad, pasamos películas en blanco y negro de Gardel con dos espectadores. Y después, con el correr de los años, terminamos haciendo avalancha tanguera y todo tipo de espectáculos con el tango, donde participaban 600 personas, que era como una matiné los sábados. Empezaba a las 19 horas y terminaba a las 12 y media de la noche. Por lo tanto, digo, va a tener un lugar, no como en ese momento, porque bueno, los espacios hoy están mucho más reducidos, buenamente reducidos, con lo que vemos, pero creo que vamos a poder bailar, van a poder bailar el tango, los amantes del tango, o escuchar a un buen artista.
Sí, hacia adelante, por supuesto, que va a estar incluido dentro de las actividades que va a tener el mercado. El mercado va a tener tiene ya desde el primer momento que empezamos a funcionar como nuevo mercado, el fin de semana pasado, forma parte, digamos, de la planificación de espectáculos, especialmente para los fines de semana, todo lo que tiene que ver con el tango, como también otro tipo de corrientes musicales y de corrientes culturales de nuestro país. Y en ese sentido también comentar que por algo nosotros iniciamos esta campaña del nuevo mercado con el reencuentro. El mercado es un lugar de encuentro, lo que comentabas tú, Emiliano, al principio, hablando sobre el tema de la convivencia. Siempre concebimos este mercado como un lugar de encuentro entre las personas. Por eso esta campaña previa era el reencontrate con la cultura, reencontrate con los sabores, reencontrate con uno, o sea, cada uno con uno mismo y con el resto de la sociedad. Por eso también es esa concepción que tenemos de los rincones. Este rincón donde estamos nosotros, la matería, la plaza de comida, siempre apuntando a eso, el reencuentro entre los montevideanos, entre los uruguayos, entre las personas que se acercan a esta ciudad.
Beatriz Silva, directora del Mercado Agrícola de Montevideo, Matilde Olivero, gerente general, arquitecto Carlos Pascual, responsable del proyecto y de la obra de reconversión de este edificio magnífico. Gracias por acompañarnos esta mañana, bueno, perdón, gracias por recibirnos esta mañana con la fonoplatea que hemos instalado aquí mismo. Felicitaciones por el resultado que estamos observando, suerte para lo que viene ahora en el futuro inmediato, pero nos reencontramos, hablando de la palabra nos reencontramos, vamos a volver dentro de un tiempo a seguir de cerca este proceso, ¿les parece?
Me parece buenísimo. Muy bien, y me parece que ya te apoderaste porque dijiste, eso está muy bueno. Gracias.
Gracias.
Gracias por venir.